¿Cuántos sufrimientos en tantas partes del mundo? Y a pesar de ello, vivimos una era fascinante, porque se mezclan acontecimientos históricos trágicos, como ha ocurrido siempre, con una época de revolución tecnológica, por ejemplo, en la que se habla de inteligencia artificial, de mirar al espacio en busca de formas de vida y lugares en los que vivir. Es un momento en el que el futuro resulta más prometedor que nunca. De todas formas, nosotros, en lugar de mirar al futuro, ahora vamos a mirar al pasado, porque es interesante también, en busca de claves para entender quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy. La capacidad de adaptación del ser humano al entorno es realmente admirable, porque no siempre anduvimos sobre dos piernas, no siempre comimos carne, no, ni fíjate, no siempre sudamos tanto como hoy. Es realmente impresionante conocer cómo el organismo ha ido evolucionando, adaptándose a las circunstancias que le han rodeado y que nos han permitido estar aquí. Yo hablando y tú escuchando, en definitiva, comunicándonos. De esto quiero hablar con nuestro siguiente invitado. Don Juan Ignacio Pérez Iglesias es biólogo y catedrático de fisiología en la Universidad del País Vasco. Don Juan Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Primates al este del Edén es su último libro. Me llama muchísimo la atención el título. ¿A qué Edén te refieres?
A la selva tropical me refiero, sí. Es una metáfora, lógicamente, ¿no? Lo que he querido reflejar con la metáfora es que nosotros tenemos unos antepasados que, por cierto, compartimos con los chimpancés, también son antepasados de los chimpancés, que vivieron en selvas tropicales. Y en las selvas tropicales es un entorno, vamos a decir, cómodo, satisfactorio para en este momento para los chimpancés y en su momento para nuestros antepasados, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que hubo una zona en el este de África de la que desapareció esa selva. Y en cierto modo, lo que yo pretendo reflejar con el título es que al desaparecer la selva, nuestros antepasados fueron metafóricamente, insisto en la idea, metafóricamente expulsados de ese Edén que era la selva, porque la selva dejó de existir en esa zona, ¿no? Y en esa zona precisamente evolucionó nuestro linaje, el linaje humano.
O sea que ese, vamos a decir, contratiempo climático influyó definitivamente en nuestra historia y lo mismo hasta nos favoreció.
Bueno, desde luego que influyó definitivamente es así, o al menos tenemos todos los datos para pensar que es así. Y en cuanto a la adquisición de determinados rasgos muy importantes en nuestra especie, efectivamente nos favoreció. Porque esto, lógicamente, a priori no se puede saber, pero ahora visto con los ojos del presente, lo que sabemos, por ejemplo, es que al cambiar nuestra dieta, porque, como bien ha dicho antes, no siempre hemos comido carne, empezamos a comer carne, o al menos a hacerlo de una forma importante, porque es bueno, pues nuestros antepasados probablemente sí comían algo de carne, pero muy poca, era casi anecdótica en su dieta. En el momento en el que nos quedamos sin ese entorno selvático y empezamos a colonizar la sabana, bueno, pues este es un medio donde abundan los ungulados y bueno, grandes herbívoros que proporcionaban carne. Y entonces esto, que aparentemente puede resultar algo casi anecdótico, pensar, bueno, pues sí, hemos cambiado de pasar de una dieta más de frutas a una dieta en la que la carne empieza a ser importante y puede, como digo, ser anecdótico. Resulta que esto muy probablemente fue la clave que permitió que dispusiésemos de la suficiente cantidad de energía como para tener un cerebro, un encéfalo tan grande como el que tenemos y tan poderoso. Y esto, lógicamente, sí nos define como especie. Hay unos cuantos rasgos que nos definen, algunos de los que ha citado al principio, por ejemplo, como lo del sudor o lo de andar sobre las dos extremidades inferiores, sobre dos piernas, pero yo creo que lo más prominente que tenemos es la cabeza, es el encéfalo, la tenemos extraordinariamente grande. Y esto no hubiera sido posible, casi con toda seguridad, si hubiéramos mantenido una dieta como la que mantenían nuestros antepasados, basada sobre todo en fruta y en hojas.
Qué interesante. El cambio del entorno, de ese entorno selvático a la sabana, favoreció que nos incorporásemos, que anduviésemos sobre dos piernas, el bipedismo, y desarrollásemos la capacidad de correr. ¿Esto es anterior o posterior al cambio del encéfalo? O sea, ¿qué relación hay entre una cosa y otra?
Es simultáneo, realmente. Son procesos que ocurren... en cierto modo, bueno, realmente antes del crecimiento del encéfalo se produjo la bipedestación, la capacidad, bueno, realmente nuestros antepasados en la selva ya eran bípedos en el sentido de que se podían desplazar sobre dos piernas con relativa facilidad, pero andaban sobre todo por las ramas, o sea, yo suelo decirlo así, ¿no? Se iban por las ramas, ¿no? Lo que pasa es que al adentrarse en territorios más abiertos, con menos arbolado, esa capacidad para desplazarse sobre dos piernas se acentuó y fueron capaces de desplazarse más rápida y más ágilmente. Lo que ocurre en ese entorno es que es un entorno muy cálido. Si no hay árboles, no hay sombra. Y por otro lado, si uno se dedica a cazar, tiene que correr. O si se dedica también a conseguir carcasas, a conseguir... carroña que de animales que han podido cazar otros depredadores, tiene que correr, tiene que andar rápido, y eso fue posible, entre otras cosas, porque desarrollaron una capacidad muy grande para disipar calor, para refrigerarse, y esta es la razón por la que somos una especie que produce una cantidad enorme de sudor, porque el sudor es un mecanismo muy eficaz para regular la temperatura del cuerpo. Y esto para nosotros fue una ventaja. Esta es la razón también por la que tenemos una piel prácticamente en la que prácticamente no se percibe vello corporal al lado de cualquier otro primate. Somos primates desnudos, ¿no? Sí. Y esto es porque de otra forma el sudor se hubiera evaporado en el vello y no hubiera retirado calor del cuerpo, no nos hubiera servido para refrigerarnos, ¿no? Todo esto es previo al gran crecimiento del encéfalo. El encéfalo empieza a crecer verdaderamente cuando todos estos rasgos ya se han desarrollado en buena medida y gracias a eso ya nos convertimos en cazadores competentes y empezamos a consumir carne de una forma más significativa que antes, ¿no? Más importante que antes. Y eso es lo que permite después el crecimiento del encéfalo. Nuestros antepasados de hace 3 millones de años tenían, o 4 millones de años, tenían un encéfalo de aproximadamente 350 mililitros, o sea, un tercio de litro, y nosotros lo tenemos de 1.300, o sea, lo hemos multiplicado por 3 o por 4, ¿no? El volumen, que es muchísimo. Y ya de suyo los primates tienen una cabeza grande, un encéfalo grande. Nosotros lo tenemos mucho más grande.
Me he quedado sorprendidísima al ver en sus notas, don Juan Ignacio Pérez Iglesias, que el ser humano excreta unos 15 litros de sudor al día.
No, puede llegar a eliminar 15. Puede llegar a eliminar 15 litros. No
lo hagamos habitualmente. Sí.
No. El sin querer y sin darnos cuenta, eliminamos medio litro diario de sudor. Sin querer y sin darnos cuenta.
Esto ya me parece impresionante.
Es mucho. Pero claro, salvo que estemos trabajando o haciendo un ejercicio físico importante durante mucho tiempo, llegar a los 15 litros no es realista, pero se puede llegar a los 15 litros. Lógicamente esto exige reponerlos junto con las sales. Ojo, esto es importante. Pero sí, es la capacidad que tenemos. Sí, y en esto somos únicos, porque... el sudor como mecanismo de refrigeración es muy minoritario en el mundo animal. La mayor parte de los vertebrados que regulan la temperatura, que son aves y las aves y los demás mamíferos, lo hacen jadeando.
Es cierto.
Se evaporan el agua que hay en su superficie respiratoria. Esto, cualquiera que tenga perro o vea perros con frecuencia se dará cuenta de que los perros, por ejemplo, jadean mucho. Y lo que hacen al jadear no jadean porque estén cansados. Jadean porque tienen que refrigerarse. Esta es la razón por la que jadean así. Y las aves también hacen unos movimientos parecidos al jadeo con el mismo propósito. Y nosotros en esto somos muy especiales, porque en vez de utilizar las superficies respiratorias para refrigerarnos, utilizamos la superficie de todo el cuerpo. Y esa es la razón por la que producimos tanto sudor.
La verdad es que resulta apasionante meternos en aquel pasado ancestral y hay un papel fundamental en el uso del fuego, ¿verdad? Para por razones sociológicas y por razones fisiológicas. ¿Qué papel tuvo el fuego?
Bueno, el fuego, hay mucho debate con relación al momento en el que se empezó a controlar para cocinar. Pero hay algunos investigadores que piensan que ya hace 1,5 millones de años los seres humanos, bueno, eran seres humanos o protoseres humanos porque eran de nuestro mismo género, eran homo, pero no eran homo sapiens, ya empezaron a utilizar el fuego para cocinar y esto facilitó mucho todo a lo que me he referido antes, lo de sacar un mayor aprovechamiento de la comida porque al cocinar los alimentos se digieren mucho mejor, se ablandan, se hacen más fácilmente digeribles y entonces hay que dedicar menos esfuerzo a digerirlos, menos tiempo también, o sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Uh-huh. Otros creen que esto hay que retrotraerlo mucho más cerca del presente, pero ojo, todavía estamos hablando de igual 700.000, 800.000 años, y algunos incluso creen que es más reciente. Yo soy de la opinión que al menos hace 700.000 años ya se utilizaba, en algunas zonas se utilizaba el fuego para cocinar, y esto es muy importante por lo que digo, porque proporciona una ventaja porque el alimento se digiere mejor y por lo tanto se aprovecha mejor y se dispone, curiosamente, de más tiempo también para utilizarlo en otras actividades, que no sea solo comer, ¿no? Hay que pensar que un chimpancé y un gorila, por ejemplo, utilizan una parte del tiempo diario enorme en comer, porque necesitan comer bastante cantidad para sacar la energía que necesitan y nosotros podemos comer durante mucho menos tiempo. Pero volviendo al fuego, claro, no es solo la cuestión de la cocina, también está la cuestión del fuego como aglutinante social, o que lógicamente es muy importante porque las reuniones alrededor del fuego, por un lado porque el fuego permite ahuyentar posibles depredadores, y esto también permitió pasar de dormir en los árboles a dormir al suelo, que no es ninguna tontería. Y luego porque es un foco de reunión, ¿no? De encuentro entre las personas que forman parte de una misma comunidad, ¿no? Una colectividad. Entonces, por supuesto, el fuego es un elemento muy importante. Tecnológicamente yo creo que es la primera tecnología que, después de las herramientas de piedra, seguramente es la primera tecnología de las importantes que hemos desarrollado.
Pues si quieres conocerte más, si quieres saber de dónde vienen tus destrezas y tus capacidades, cómo te has desarrollado desde primate a ser humano, este es tu libro, Primates al Este del Edén, de don Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología. Fascinante. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.